Especial Elecciones Municipales 2023, Huelva decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, muy buenas tardes. Pues como te hemos venido anunciando y dedicamos este programa especial a la situación sanitaria en la provincia de Huelva, movilizaciones para la salvación de la atención primaria, falta de neurólogos, de anestesistas, de pediatras, y para abordar este asunto tenemos ya en los estudios Antonio Fernández Jurado, prestigioso hematólogo. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y al otro lado del teléfono al vicepresidente del Colegio de Médicos, Juan Manuel Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, le corrijo, no soy vicepresidente, soy vocal de Medicina Hospitalaria del Colegio de Médicos.
Vocal del Colegio de Médicos. Además, en el estudio, quien les habla, Alejandro Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes,
Ana. Y Nacho Molina.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos la colaboración también de todos ustedes. Ya saben que tienen un teléfono abierto, el 610-100-138, para dejar todas sus quejas o sus reclamaciones, sus felicitaciones, lo que quieran. Luego escucharemos algunos de sus testimonios. Y antes de arrancar, yo tenía que contarles que hemos intentado, por activa y por pasiva, una entrevista para este programa con la delegada de Salud, con Manuela Caro, y ha sido imposible. Arrancamos con como cada día, como siempre, con un titular de la situación sanitaria. Juan Manuel, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Díganos ese titular de cuál es la situación sanitaria en estos momentos en la provincia de Huelva.
Bueno, pues titulares yo no les puedo dar muchos. La situación en la provincia de Huelva no es diferente al resto de provincias andaluzas o resto de, incluso si me apura, del resto de España, porque estamos en una situación pues ya desde hace bastante tiempo de carencia de médicos a nivel global y en muchísimas especialidades, y que se ve agravado pues quizá más en el área de la atención primaria, y se producen pues situaciones pico, situaciones de problemáticas de cobertura en algunos momentos, como puede ser el caso de la unidad de ictus, en este caso en Huelva. Y luego, pues eso unido a probablemente una saturación bastante importante de los profesionales, sobre todo, ya le digo, a nivel de la atención primaria. Saturación de trabajo y saturación de horas. En fin, es un análisis, una situación un poquito compleja y que no es solamente, no se circunscribe únicamente, como le digo, a la provincia de Huelva, sino probablemente a todo España en este caso.
Ahora entramos y lo desarrollamos, pero Antonio, ¿cuál sería el titular?
De aquellos polvos, estos lodos.
La situación se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Desde que se dieron competencias sanitarias a todas las comunidades autónomas. Yo creo que la salud es un derecho constitucional, y para evitar las asimetrías entre comunidades autónomas y dentro de la propia comunidad con distintas provincias, lo lógico era haber mantenido centralizada la atención sanitaria de la población, y probablemente algunos de los problemas que hoy estamos viviendo estarían resueltos o no se habrían presentado.
Bueno, pues si os parece, escuchamos un momento lo que nos han dejado los oyentes. La mayoría de ellos son historias personales o momentos personales que están atravesando.
A mí en junio de 2021, a través de una resonancia y de un TAC, me diagnosticaron una artrosis bastante importante en la columna, y todavía ni me ha visto un especialista, ni tengo un tratamiento, ni nada. Y ahora estoy con un episodio desde el 3 de enero de ataque de dolor muy fuerte a causa de esto, y pues el tratamiento que tengo es el que me manda el médico de cabecera. Antiinflamatorios y relajantes musculares para por la noche. Y es que solo tengo 37 años. Ya me mandarán el tratamiento cuando tenga 50, digo yo.
La situación sanitaria deja un poco que desear, sobre todo en cuanto a tiempos de espera. Se está empezando a notar tiempos de espera demasiado elevados, tanto en citas previas como en citas para intervenciones. Y aparte de la atención primaria en los centros de salud, también está un poco saturado, está un poco colapsado.
Yo creo que está fatal. En mi caso personal, perdí un bebé porque tenía un mioma, me dijeron que tenían que quitármelo porque era muy grande, que eso fue rápido, pero desde que me lo dijeron que me lo tenía que quitar, que fue en abril del 2022, pues me tenían que hacer lógicamente unas pruebas para la anestesia, porque es una operación en la cual me duermen entera, y me las han hecho en enero de 2023. A día de hoy sigo esperando que me llamen para operarme, y no deberían de llamarme más tarde de 3 meses desde que te hacen las pruebas de la anestesia, según me han informado. Ha pasado más de un mes y todavía no me han llamado. Espero que no llegue a los 3 meses, porque si no tendré que volver a esperar a que me hagan esas pruebas de anestesia. Y si la vez anterior han sido 8 meses de espera, pues no sé cómo irá la cosa.
Lo de los pediatras, eso ya es de otro planeta. Los niños que son impredecibles, que se ponen malos de hoy para mañana o de esta mañana para esta tarde, y que no tengas cita en 2 semanas o 3, es que eso es muy fuerte. Es que tú tienes a un niño malo y ya te tienes que ir a una urgencia, que te llevas 5 horas allí esperando a que te atiendan porque el médico de cabecera no tiene cita. En este caso la pediatra no tiene cita.
Bueno, estas son las opiniones de los oyentes. También hay que recordar que cuando uno deja un teléfono abierto, en este caso para que dejen los mensajes de voz, normalmente lo que se mandan son quejas. Es raro que llame a alguien para decir, oiga, me han atendido muy bien. Pero bueno, son situaciones reales que se están dando ahora mismo en la Seguridad Social, ¿no? Sí.
Bueno, yo tengo que empezar diciendo que estoy de acuerdo globalmente con la intervención de mi compañero de antes, ¿no? Y es que creo que, como vulgarmente se dice, se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos vivido durante muchos años de un estilo de gestión sanitaria grandilocuente. O sea, mirábamos los grandes hospitales, las grandes técnicas, las grandes intervenciones, los grandes hallazgos investigadores, y nos hemos olvidado de los cimientos, que es la primaria. Estamos presumiendo en España de ser, junto con Japón, uno de los países más longevos del mundo. La media de supervivencia de la población española está muy por encima de los 80 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos envejeciendo cada vez más la población. Eso significa más cronicidad de las pluripatologías que vamos padeciendo conforme vamos cumpliendo años, y eso requiere cada vez mayor atención sanitaria. Esa atención tenía que prestarla la asistencia primaria. Sin embargo, la primaria ha sido la hermana pobre de la sanidad española, y ahora eso nos está pasando factura. Yo creo que en este momento, sin desdeñar nada de lo que han dicho los oyentes, y sin continuar en el progreso sanitario, hay que volcar todos los esfuerzos en una atención sociosanitaria, domiciliaria y de primera asistencia. Mientras no resolvamos eso, el problema sanitario seguirá existiendo. Habrá grandes operaciones a corazón abierto y muchos trasplantes. La Organización Nacional de Trasplantes es un ejemplo a nivel mundial, sí, ¿no? Uh-huh. Yo antes decía en mi titular, que me decía, de aquellos polvos estos lodos, y decía con rotundidad que no se debía haber descentralizado. En el modelo sanitario español solamente hay 2 actividades centralizadas. Una es la Organización Nacional de Trasplantes, y es ejemplo mundial, y la otra es el sistema MIR. Uh-huh. Y el sistema MIR hasta día de hoy ha sido un magnífico sistema de formación sanitaria. Si esos 2 elementos, que son importantes hasta propagandísticamente, han funcionado, ¿qué necesidad había del otro? Pero o nos volcamos con la primaria o no avanzaremos.
Juan Manuel, que estás al otro lado del teléfono, puede interrumpir en cualquier momento. Y yo no sé si ahora mismo en el Colegio de Médicos tienen datos de a cuántos, sí, pacientes está atendiendo un médico ahora mismo en cualquier centro de salud, y cuántos deberían ser los que atienda.
Bueno, eso es una vieja y el caballo de batalla de la atención primaria. Yo estoy, como dice Nono, él es mucho mejor que yo haciendo titulares. Ha dado un titular bastante rápido, certero y llamativo. pero en el fondo es cierto, arrastramos probablemente o estamos viendo las consecuencias de políticas sanitarias erradas, probablemente poco planificadas y que no han tenido un horizonte a años vista. No solamente el tema de la centralización, en el que además estoy de acuerdo, no tiene absolutamente ningún sentido descentralizar una actividad que es puramente de carácter técnico y no tiene absolutamente nada más, nada que ver con la política, pero desgraciadamente vivimos en el país que vivimos, donde, bueno, pues las cosas son así. Y en cuanto a por qué tenemos saturado ahora mismo pues la primaria y tenemos este problema, pues efectivamente hay que remontarse muchísimos años atrás. No se ha probablemente planificado bien. Cuando hubo las primeras oleadas de médicos que emigraban aquí, por ejemplo, en Huelva, que tenemos muy cerca a Portugal, y cosa que ahora mismo se está produciendo ya a nivel global, incluso a países de la Unión Europea. Basta decir que ahora mismo cualquier médico desde Huelva se va, coge el coche y en 45 minutos están saliendo vuelos de Ryanair a todos los destinos de Europa, a lugares donde la medicina está mejor considerada, mejor pagada y mejor remunerada. Contra eso es muy difícil luchar. Pero que cuando hubo las primeras oleadas de médicos que se iban a Portugal, la administración que en aquel momento estaba aquí tampoco hizo nada, incluso se cruzó de brazos de forma bastante llamativa. Eso es muy difícil de recuperar, porque la planificación sanitaria no se puede hacer con las agendas a 4 años que los, con las que habitualmente funciona el mundo político. Se tienen que hacer a 15 o a 20 o a 25 años. Estamos ahora sufriendo pues la jubilación de médicos que salieron de las carreras, de la carrera universitaria en los años 75, principios de los 80, que eran aluviones inmensos de médicos. Vamos a tener por delante unos años muy duros. A eso también podemos unir quizá, bueno, pues la excesiva burocratización de la atención primaria. Gran parte de la actividad que hace un médico es pues pura burocracia. O sea, si desgajáramos ese porcentaje de actividad burocrática de lo que es realmente su actividad, ese médico sería más rentable, más productivo, podría hacer más cosas, podría hacer medicina. Y hoy en día, desgraciadamente, pues está bastante burocratizado. Se ha informatizado, hemos informatizado de un modo a lo mejor erróneo, porque hemos depositado en el médico prácticamente el 100% de todo lo que había que hacer. Las recetas, los bajas, las altas, bajas, informes, absolutamente todo, cuando ahí hay una gran labor que es puramente administrativa. Yo quizá le vaya a decir una frase muy disruptiva, pero es que yo pienso que en España quizá no hagan falta médicos, porque en muchas especialidades tenemos ratios similares al del resto de Europa. Quizá hace falta administrativos. O sea, a lo mejor tenemos que repensar el sistema o montar un sistema no con los viejos mimbres, sino empezar a hacer algo imaginativo, creativo y, por supuesto, que atraiga a las nuevas generaciones a que quieran la medicina rural, la medicina del centro de salud, la medicina de primaria o la medicina del médico de familia de toda la vida, que como dice mi amigo Nono, pues ha sido la hermana pobre a la que se le ha prestado muy poca atención, ¿no?
Pero tanta diferencia hay entre lo que cobra un médico aquí en España con lo que puede cobrar en Francia o en Portugal.
Bueno, posiblemente sí haya diferencia, pero esto pasa en todos los ámbitos laborales de este país, no solo en el ámbito de la medicina. Pero yo sí puedo decir, por la experiencia que tengo de algún residente al que no tenía posibilidades de contratar aquí en Huelva porque no teníamos plaza y demás, pues se iban a Portugal y estimaban casi más el aprecio, el respeto de la gente hacia el médico que lo que era la remuneración.
Eso lo hablábamos el otro día también con los maestros, ¿no? Ese respeto y esas, bueno, pues yo creo que es un problema social.
Claro, pero es que estamos hablando continuamente de humanizar la actuación sanitaria, pero ¿y la humanización del que es
del paciente
recibido por el médico? Es que esto tiene que ser bidireccional, ¿no? Eso por una parte.
Es cierto.
Y por otra parte estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, ¿no? Es que estamos asistiendo en este siglo XXI, al menos en mi especialidad y creo que en casi todas, a un boom de la innovación terapéutica. Se están consiguiendo logros terapéuticos que permiten a pacientes con cánceres, con patologías malignas, tener una supervivencia más prolongada, con mejor calidad de vida,
¿no?
Bueno, para lo mejor lo que se nos ha quedado antiguo, como él decía, era el sistema. A lo mejor lo que hay que hacer es innovar el modelo de sistema. Porque además, fijaros el dato curioso. Pongo un ejemplo de mi propia especialidad. Nosotros tenemos una enfermedad concreta en la hematología en la que antes los pacientes se nos morían en 8 o 9 meses. No existía ningún tratamiento más que poner algunas bolsas de sangre mensualmente, 3 bolsas de sangre y hasta el mes siguiente. Y a los 8 o 9 meses el paciente se moría. Aparecen nuevas técnicas terapéuticas, nuevos preparados, y resulta que el paciente hay que controlarlo una vez a la semana para hacer un seguimiento de tolerancia del tratamiento. El paciente se estabiliza y en vez de vivir 8 meses, vive 3 años. Con lo cual hemos multiplicado lo que era una cita mensual por 3 citas mensuales durante un tiempo indeterminado, cosa que antes no sucedía. Y eso significa un aumento de presión. Si la innovación terapéutica nos permite mejor supervivencia de la gente, tendremos que ir pensando, como bien decía mi compañero el vocal de hospitales, del que yo también fui de ese cargo, pero bueno, habrá que ir pensando en que hay que ir aumentando los recursos de atención sanitaria. No puede ser que yo, y pongo mi propio ejemplo, a mí me jubilan anticipadamente por un problema de salud. Yo soy de esa generación del año 75 que la ha citado. Yo era jefe de servicio. ¿Sabes cuántos años tardaron en cubrir la plaza de jefe de servicio? 7 años. 7 años.
¿Durante 7 años no ha habido jefe de servicio?
No ha habido jefe de servicio. Había un compañero, el más antiguo, que hacía de interlocutor de la dirección, pero no tenía ningún reconocimiento jerárquico. Y como esto, hay situaciones a montones. En definitiva, y yo apoyo lo que se acaba de decir, hay que pensar en remodelar el sistema. El sistema necesita una innovación desde los pies hasta la cabeza.
Pero no, Juan Manuel, esa renovación, ¿se puede pensar con un carácter cortoplacista? Porque es cierto que lo que se ha dicho aquí, ¿no? Se hace con un pensamiento de 4 años, de una legislatura. Pero es que parece que en 4 años es más el miedo a que decaiga como está decayendo, o se agrave como se está agravando en esos 4 años, a que la situación coja la otra vertiente hacia arriba, ¿no? Positiva, ¿no?
Pienso que no se puede, ¿no? O sea, en el corto plazo no se pueden tomar medidas de tan hondo calado. Pues sin ir más lejos, como ha comenzado vuestra compañera la entrevista, ¿no? Dadme un titular. Estamos en la sociedad del titular, del Twitter, e incluso que los políticos se comunican con la población
a base de Twitter y de
Facebook. Es decir, es muy difícil que un problema complejo, que se necesita un análisis profundo, sosegado y de carácter técnico y por gente que sepa y tenga experiencia, resumirlo en titulares de Twitter. Esto es un problema complejo y que hay que planificar a muy largo plazo y evidente en el corto plazo no se resuelve. Si lo que se está pensando es en las próximas elecciones que tenemos en mayo, en las siguientes que tenemos en diciembre, en no quedar más delante de tal, en no salir en un titular, en no dar una mala noticia o en tal, no vamos a resolver nada. Esto es un problema que a lo mejor hay que sentarse y hablar entre todos ponerle solución, pero no solución de aquí a 6 meses o a 1 año. Es que la solución tendrá que llegar cuando lo planifiquemos bien y veamos los resultados, a lo mejor en 10, 15 o 20 años. Sencillamente, es que es así.
Pero la población puede aguantar estos 10, 15 años hasta que se llegue a la solución?
Hombre.
No, no dramaticemos. O sea,
me ha dicho una solución de aquí a 10, 15 años. Bueno,
claro, lo que yo decía en cuanto a la gravedad, ¿no? Que parece que cada día pasa algo.
No, a ver. No.
Tiene que ser una solución gradual.
Que la situación sanitaria y sociosanitaria de la provincia o de Andalucía o de España es infinitamente mejor que la que existía hace 30 años, no hay ningún género de dudas.
Está claro.
Ningún género de duda. Que la mortal, que la cifra de supervivencia de la población a nivel global en España, y como comentaba antes Nono, que somos, estamos ya al nivel de Japón, del país más longevo del mundo, que hayamos mejorado, no hay absolutamente ningún tipo de duda. Es decir, si analizamos la salud en parámetros de indicadores de salud, como hay que analizarla, grandes parámetros, grandes cifras, en macrosalud, digamos, no en la anécdota, no en que a mí me ha tardado una prueba X o fui y tuve la mala suerte de que me pasó esto, eso son anécdotas. Hay que hablarlo en indicadores de salud. En indicadores de salud, oiga, mire usted, no estamos tan mal. Se ha mejorado muchísimo en 30 años. Muchísimo.
No, hombre, y el sistema sanitario español sigue siendo la envidia, ¿no?, de muchos países. Eso está claro.
Sí, lo que pasa es que efectivamente en 4 años es imposible. Lo que hay que hacerlo gradualmente, de menos a más, y empezando desde la zona más baja, que es la primaria, hasta la superespecialización, ¿no? El problema es que partimos de una situación, por eso decía yo lo de los lodos. Después de 37 años de joya de la corona, y ciñéndonos a Huelva en concreto, donde la mayoría de los directivos que hemos tenido en esos 37 años no vivían en Huelva. O sea, los directivos del hospital Juan Ramón Jiménez y anteriormente del Manuel Loy, durante los años de competencia sanitaria andaluza, la mayoría de ellos no vivían en Huelva, vivían en Sevilla. Iban y venían, y mucha parte de la plantilla médica. Pero la plantilla médica es otra cosa, ¿eh? Ahora, el director, el gerente y esto, ni siquiera vivía en Huelva. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Huelva, bueno, se utiliza para dos cosas. O para enviar a algún castigado políticamente, o para que sirva de trampolín. Yo puedo decir que parte de los directivos de los últimos años del Hospital Juan Ramón Jiménez están ahora en los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud. Y ya se les ha olvidado que estuvieron en Huelva, ya se les ha olvidado las necesidades de Huelva, ya se les ha olvidado la precariedad de plantilla que históricamente ha tenido y tiene el Hospital Juan Ramón Jiménez, y por extensión los otros hospitales de la provincia, por cierto, desastrosamente planificados, ¿eh? Porque ni el Infanta Elena se concibió como hospital comarcal, sino que era el hospital de beneficencia de la Diputación Provincial, ni el de Río Tinto está bien ubicado, porque un señor de Rosal de la Frontera tarda casi lo mismo en ir a Río Tinto que en venirse a Huelva. Por tanto, la planificación de la provincia es desastrosa históricamente. Pero, repito, los directivos durante 30 y tantos años ni siquiera vivían en Huelva. Y luego
yo haciendo perdón,
sí,
no era ahondando en esto que tú estás comentando. Bueno, yo creo que la actual cuerpo directivo de Juan Ramón Jiménez son los primeros en la historia que efectivamente viven en Huelva. Durante muchísimos años ha ocurrido lo que tú dices, o sea, eran señores que venían a las 8 de la mañana y se iban a las 3 de la tarde a Sevilla. ¿Alguien se imagina? O sea, el Juan Ramón Jiménez es la mayor empresa de Huelva, la mayor. Sí. Y además tiene unas repercusiones importantes, sí, puesto que es una institución de salud que tiene que prestar atención 24 horas y pueden pasar muchísimas cosas en 24 horas. ¿Alguien se imagina al director de refinería de Huelva viviendo en Sevilla? ¿O al director del puerto? ¿O a la directora de, no sé, de una gran fábrica del Polo viviendo en Huelva? No se lo permitiría la empresa. Pues esto que comenta no ha estado ocurriendo durante 20 y tantos años, efectivamente.
Pero a veces ya
no. Y solo ahora, realmente. Sí. No, solamente a título de apunte. Porque
sí,
yo una cosa que también he pensado muchas veces y me ha llamado la atención.
Sí, a lo que me refería, que ya no porque vaya a pasar algo, sino porque tampoco tienes ningún contacto con la sociedad al final
a la que le estás prestando un servicio.
El
hospital y en todos los sectores de la sociedad.
Por eso digo que Huelva históricamente lo han mandado a los castigados o a los que querían promocionarse. Pero es que hay más elementos. Yo... Y ahora voy a hacer un comentario de esos que te sirven para tener nuevos amigos, ¿no? Y es el siguiente. En Huelva hemos perdido una oportunidad histórica. No hace tantos años, hará 5 o 6 años como mucho, hubo un movimiento ciudadano brutal.
Brutal. Yo creo que yo llevo veintitantos años ya en Huelva y yo creo que el mayor movimiento con mucha diferencia.
Que cogió a los políticos, y cuando digo políticos son todos los políticos. Y yo me incluyo, pues yo fui político. Cuando yo hablo mal de los políticos, yo me estoy incluyendo, pues yo fui político. Pero bueno, mi trayectoria ahí está y los diarios de sesiones. Entonces, cogió a los políticos con el paso cambiado. ¿Qué sucedió? Unos boicoteaban el movimiento ciudadano y otros lo favorecían. Y ahora nos encontramos desde hace 4 años y pico que cambian las tornas. ¿Qué sucede? Pues que cuando tú estás en la oposición, denuncia. Y esto lo comentaba contigo a micrófono cerrado. Tú denuncias las insuficiencias, las denuncias, haces una propaganda, los del PP poca y mala, el PSOE es mucho más hábil en eso, de las soluciones que puedes encontrar. Y ahora se cambia la situación. Y el mismo que antes denunciaba tiene ahora la obligación moral y ética con los ciudadanos de exigirle a su propio gobierno lo que entonces denunciaba. Y en esto hay que hacer un pequeño paréntesis, que es la delegada de salud. La delegada de salud de Huelva creo que está haciendo un trabajo inconmensurable.
Sí, eso lo hablábamos en el micrófono cerrado.
De dedicación, de conocimiento, de esfuerzo. Pero es un cargo político y, por tanto, tiene una dependencia de sus superiores. El señor parlamentario de Huelva, el señor concejal, aunque los ayuntamientos tienen muy pocas competencias sanitarias, el señor concejal, el señor diputado provincial, toda esta gente tienen una deuda con Huelva. Y los señores cargos electos del PP, que no tienen dependencia directa del superior, sino que los elegimos los ciudadanos, la única debilidad es que la ley electoral es la que es, y va en la lista el amigo del que manda, tienen la obligación moral de ahora exigirle al gobierno andaluz para Huelva lo que en aquel día Huelva reivindicaba y ellos apoyaban.
Bueno, en aquellas manifestaciones de Huelva por una sanidad digna, cuando se hablaba de los chares, de los que por cierto se habla poquísimo ahora mismo, ya en esta legislatura ya lo de los chares ha quedado un poco ahí, bueno, el del EPE que ya le falta poquito y tal, pero ha desaparecido un poco del debate político. Estamos en el materno infantil ahora y en la unidad de ictus porque ha saltado esta semana.
Ya, pero por ejemplo, el materno infantil durante el periodo del debate sobre fusión de hospitales, nadie habló del materno infantil. ¿Por qué aparece ahora? Pues porque interesa políticamente sacarlo. Lo de la unidad de ictus está en vías de solución, es una solución coyuntural, pero indiscutiblemente siempre será mejor tener una solución, aunque sea coyuntural, que no quedarnos sin la unidad. Eso es evidente. La siguiente noticia de la unidad de ictus, ¿cuál debe ser? Como yo pensé cuando vi una noticia de la unidad de ictus, que en Huelva se puedan hacer ya técnicas de trombectomía, que es el tratamiento definitivo y más urgente, más inmediato y con mayor éxito en este momento. Sin embargo, me encontré la otra noticia. Y respecto a los chares, si es que los chares cambiaron el programa estratégico de los chares en el año 2017, ¿y con qué se encuentra o se va a encontrar el PP el día que abra el chare del EPE? Si es que algún día se abre.
Siempre.
Que quienes están ahora en la oposición le dirán que el chare no cumple los requisitos de la nueva estrategia de chare que se aprobó en el 2017, donde gobernaban ellos. ¿Qué sucede? Que el chare del EPE se acabó en 2016. Si ahora nos ponemos a adaptar aquello a la nueva estrategia de chare, pues no tendremos chare nunca. Pero además, más grave todavía, que cuando resulta que en una obra sanitaria interviene más de una administración, todo es mucho más complicado.
Y si no son del mismo signo, imagínate.
Exacto. ¿Qué es lo que pasa con los chares? Porque la carretera, porque ahora la conexión,
la luz,
del agua,
el agua.
Luego estamos en un desastre. ¿Por qué decía yo que la centralización era mejor?
Sí, sí.
José.
De todas formas, sí. No, que estaba comentando, hombre, que todo lo que usar la sanidad como bandera política, desde luego, no es el camino. En ningún sentido, porque es que entonces no entramos, no encontramos,
no avanzamos
nunca, jamás, porque es que además pues hay cosas que son de carácter técnico Son cosas que hay que pensar y meditar y reflexionar y planificar y, repito, hacer bandera, pues porque hoy yo soy el que denuncia, como dice Nono, y mañana estoy en el otro lado y ahora veo las cosas de otro modo, pues no, es que así no se soluciona nada. Ahora mismo yo creo que la administración, habéis nombrado a la delegada me consta, está haciendo un gran trabajo,
sí.
Y el equipo directivo, tanto de primaria como de hospital, me consta que están poniendo todo su esfuerzo en mejorar la situación, pero si nos encontramos a lo mejor con historias antiguas, es que el tema de los charés, por ejemplo, se diseñó a principios, o sea, estamos hablando de hace 15 o 16 años. Eso es la prehistoria en medicina.
Claro.
Es la prehistoria. Porque es que a lo mejor tú piensas con una estructura o de un modo con el que ahora tú dirías, yo pondría un charé en Lepe, en Aracena y en Boyullos. No. A lo mejor carece de sentido. Es que a lo mejor tenemos que repensarlo todo. Y esto no depende de que sea de un partido o sea del otro. Hablabas tú de la trombectomía mecánica. Pues sí, es la mejor opción. Pero si yo no dispongo de médico suficiente para hacer la trombectomía, claro, mecánica, ¿me es más fácil montar un sistema que me garantice que en 45 o 50 minutos el paciente, entre el diagnóstico y el balón que abre la arteria, se ponga en el hospital adecuado? Pues a lo mejor hay que pensar así las cosas. O sea, pensar en el beneficio del paciente desde el punto de vista técnico. Es decir, tiempo, aguja, balón, tiempo desde el diagnóstico hasta que se le repara el problema. Y a lo mejor es más fácil pensar en un sistema bien articulado en toda la provincia que coloque al paciente en la sala donde se le va a hacer en un tiempo rápido, pues de la misma forma que hace unos años nos estábamos planteando con el infarto de miocardio, y ahora mismo eso está bastante resuelto. Pues el ictus es exactamente igual, además es una patología tiempo dependiente. Si no lo vemos desde un punto de vista meramente técnico y lo analizamos o lo analizan los que saben, y hacemos banderas políticas de este tipo de cosas, no se va a avanzar.
Pues precisamente hablábamos esta mañana, hace un ratito, con Clara Ortiz, que es la que en su momento era la presidenta de la Asociación de Enfermos de Ictus y de Daño Cerebral, y nos hablaba, nos lo decía así, hablaba si desapareciese esa unidad de ictus, ¿qué pasaría?
...2023, Huelva Decide.
Dentro de este programa hoy, y hablando de esa falta de neurólogos, de esa posible desaparición de la unidad como tal de ictus en la provincia de Huelva, queríamos hablar también con algún referente de esta enfermedad aquí en la provincia. Ella es Clara Ortiz. Clara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella era la presidenta de la Asociación para Pacientes y Familiares Afectados por Ictus, una asociación que además desapareció en Huelva, ¿no?
Sí, sí, desapareció. Bueno, realmente no era una asociación por ictus, era una asociación del daño derivado del ictus, o sea, del daño cerebral, pero sí es verdad que el ictus es uno de sus principales, digamos, causas, la mayor causa se produce precisamente por ese evento, por un ictus.
Clara, además, ¿tú eres sanitaria?
Sí, sí, yo soy enfermera.
¿Por qué desaparece la asociación?
El problema del daño cerebral, la mayoría de nuestros asociados era por ictus, también es que es complicado porque no quedan realmente secuelas homologada, digamos de alguna manera, que todo el mundo se pueda ayudar de la misma forma. Entonces, establecer un circuito al margen de la sanidad pública que garantice el estar pendiente de ellos durante gran parte de su proceso es complicado, sobre todo cuando se está trabajando, la mayoría de los que estábamos en la asociación, pues teníamos otras actividades que no podíamos dedicarles tan poco tiempo completo.
Y Clara, y tú que has trabajado directamente en la asociación, que además eras una de las afectadas y que encima además eres sanitaria, ¿qué puede suponer para Huelva la pérdida de la unidad de ictus?
Pues puede suponer que muchos de los afectados agudos que se están beneficiando de tener más o menos una vida aceptable después de pasar por esa unidad, pues que se pierda. Y es que es una característica que tiene esta patología, que mientras antes se actúe, mejor esperanza en cuanto a la recuperación hay. Y sí es verdad que muchos no podrían a lo mejor beneficiarse de esa unidad, digamos, de agudo a agudo, pero sí es verdad que se han salvado y han recuperado mucha vida útil en las personas.
Pues eran esas declaraciones de Clara Ortín. No, nos decías tú que el tema de la unidad de ictus está prácticamente ya, bueno, pues por lo menos con un parche.
Aunque sea coyunturalmente, y además yo tengo que pensar, y coincido con José Manuel, que esto es irreversible. Una unidad de ese tipo no se puede perder bajo ningún concepto. Eso habrá que buscar las soluciones que sean, pero no se puede perder. Y de momento parece que está solventado y con posibilidades de una continuidad en el tiempo. Yo, cuando he hablado de la trombectomía, lo hacía de modo anecdótico. Cuando vi la noticia, tuve una noticia de neurología en Huelva y lo primero que piensa es que hemos dado un paso más adelante. No estoy hablando de que hiciera falta en Huelva tenerlo, sino que pensaba que podía hacerlo. El problema está en que, como siempre, estamos demasiado cerca de Sevilla. Y siempre parece que el tener una buena comunicación con Sevilla, pero Huelva, ¿con quién está bien comunicado? Es que, y aquí estamos hablando ya de vida humana. Yo recuerdo, y este era uno de los referentes, vosotros sois todos muy jóvenes, pero soy uno de los referentes sanitarios de Huelva, era la unidad de quemados.
Y no hay unidad de quemados.
¿Por qué? Pues porque no es necesaria. Porque, como bien decía nuestro acompañante de hoy, las cosas hay que analizarlas, hay que estudiarlas. Hay que ver las estadísticas cuáles son, cuál es la prevalencia de accidentes de grandes quemados en Huelva. No tenía ningún sentido. Sin embargo, aquello fue una pelea similar o muy parecida a la del materno-infantil, aunque sean cosas no equiparables. Y sin embargo, no tenemos unidad de quemado y no ha pasado nada.
Pero ese debate que muchas veces el ciudadano entramos y todos nos indignamos, porque han quitado, porque no han puesto, porque no tenemos, eso es culpa de la política que entra, porque si hubiera un profesional que dijera, mire usted, a lo mejor no es necesario tener este edificio, pero con tener dos plantas es necesario. Claro.
Pero ¿quién dice ahora que no es necesario un materno infantil con
yo
un
no sé
edificio?
Si es necesario, pero
cualquiera lo dice.
Pero el problema es la guerra política del que entra sin tener idea y dice, oye, pues esto.
Por eso antes José Manuel nos decía muy bien que esto no se puede dejar en manos de los políticos. Porque si lo dejamos en manos de los políticos, pasarán 4, 8, 12, 26 años y seguiremos estando igual, porque el político mira solo el día de hoy. Quiero comer hoy, lo de mañana ya lo arreglaré como pueda.
Sí, dijo a Manuel que como estás al otro lado es más difícil.
Sí, no, a ver, se está trasladando quizá una falsa impresión y habría que dar un mensaje de tranquilidad a la población, es decir, la unidad de ictus no se va a cerrar. Y yo creo que no ha estado en discusión nunca el cierre de la unidad de ictus.
Esto es lo que acabo de comentar.
Otra
¿no?
cosa, claro, entonces, bueno, que coyunturalmente haya habido problemas de cobertura de guardia, eso se ha amplificado de tal manera que, bueno, los titulares pues han
claro.
sido eso. Que Huelva pierde la unidad de ictus. Oiga, no saquemos las cosas,
¿y el político,
no saquemos las cosas de contexto?
Y el político que paga al medio para que haga ese titular, que hace más daño que la realidad.
Claro, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, yo agarro esta bandera.
Como los de cuatro días.
Esto es muy impactante, pero oiga, se trata sencillamente de que coyunturalmente o temporalmente hay algún problema de cobertura de guardia y se ha resuelto. Es que es así de sencillo. Como no van a la fuente del problema, sino que sencillamente hacen bandera para que se amplifique todo y todo suene a desastre total.
Bueno, porque ahora
no es así.
Ya no es tanto que sea un desastre total, sino que sea un desastre total para el contrario político, que estamos en año de elecciones. Esto así.
Ya,
y además van a seguir surgiendo este tipo de debates a veces a mí a veces Hombre. Incluso un poco paranoico, me parece. Pero sí. Un problema grave que si es real que tenemos es la falta de médicos. Y eso, como bien decías antes, es un problema que viene arrastrándose de muy atrás. Yo no sé cómo pueden salir más médicos de las promociones todos los años. Desde luego, los pobres chavales que no pues tengan eso, el 14 para entrar en la facultad.
Claro, eso es otro tema también. Es verdaderamente llamativo, pues que a nuestros hijos les estemos pidiendo notas de 14. Notas de 14 quiere decir un 10 absoluto, un 10 absoluto en todas las notas de bachillerato y de la selectividad. En mi tiempo eso no lo sacaba nadie.
Nadie.
Aparte de que es falta de sentido común, pero caminamos hacia eso, porque el sistema va a colapsar, probablemente va a colapsar en un plazo de 2 años. El sistema por el cual nos regimos para seleccionar médicos ya está viciado de origen. Un buen médico no es aquel que saca
mejores notas
en bachillerato. Probablemente, si evaluamos solo eso, nos estamos dejando atrás muchas otras cosas, como son habilidades humanas, habilidades sociales, capacitación
y técnica, ¿no?
sentido de común, etcétera, etcétera.
Vocación.
Claro, tenemos el sistema que
esa
tenemos.
Esa es la clave.
Vocación, sobre todo vocación. Hay muchos chavales que no es que cojan medicina porque lo hayan pensado ni un solo minuto, sino que a continuación de saber su nota y de que tienen un 14, dicen, bueno, pues entonces haré medicina. O sea que es todo lo contrario. Eso tiene que cambiar. Eso es una de las primeras cosas que tiene que cambiar, porque es que al mismo tiempo que está sucediendo eso y estamos obligando a nuestros hijos en nuestras universidades, que pagamos con nuestros impuestos, les estamos cerrando el paso, estamos aceptando todo tipo de médicos que pueden venir de países de cualquier sitio con a lo mejor la mínima titulación, que aquí en España, pues desde el año 95 se exige un nivel para ejercer la medicina a nivel público bastante riguroso. Bueno, sí. Pues ahora ya, como necesitamos, pues ya
ya nos da igual.
Estamos donde sea. Y al mismo tiempo a nuestros hijos les estamos prácticamente cerrando el paso a las universidades. Pues evidentemente eso tendrá que cambiar. Luego tendrá que cambiar a lo mejor la dotación de plazas NID. Bueno, la plaza NID, al fin y al cabo, es una oposición del Estado, como decía antes Nolo, sigue siendo del Estado. Sí. Entonces, si yo necesito médicos, si necesito que me salgan un 60% de médicos de primaria, oiga, pues mire usted está cediendo una oposición del Estado y yo necesito médicos de primaria. Me da igual que usted quiera ser un oftalmólogo que haga perfectamente la catarata de la no sé qué o la técnica de láser o sea especialista en retina, quiera hacer esto o quiere hacer lo otro, es que yo necesito médicos de primaria, pues tendré que favorecer eso por otro lado, y luego favorecer que una vez que terminen la formación como MIR, no se nos vayan fuera, o no se nos todo ese capital humano y económico,
que formarlos es muy caro.
A lo largo de muchísimos años, que luego pues se nos vayan, no quieran, no les apetezca o no sea atractivo lo que le ofrecemos. Pues todo eso hay que trabajarlo, pero claro, estamos hablando, fíjate, de niños de bachillerato, 6 años de medicina, el MIR, 4 años de especialidad, 5 o 6 años de especialidad. Por eso digo que todo lo que se haga en ese sentido no puede tener un plazo menor de 12, 13, 14, 15 años. Sencillamente pues porque los plazos son los que son.
Nos queda un minuto nada más. No.
Yo abundar en esto. Creo que somos una profesión estrictamente vocacional y, por tanto, los elementos cuantitativos no pueden prevalecer sobre los cualitativos. Eso por una parte. Por otra parte, es evidente que las notas de corte a la hora de elegir especialidad y eso hay que modificarlo. Y, desde luego, lo que no se puede es tener una política como la que hemos tenido, en la que cumplía 65 años y automáticamente estaba jubilado. Y Huelva perdió la cirugía torácica porque los 2 cirujanos torácicos que había cumplieron 65 años. Esas son las políticas que no pueden ser. Y sobre todo, si el que no tiene vocación estudia medicina por el hecho elitista, digamos, entre comillas, estaremos perdidos. ¿Cuántas madres en estos días habrán dicho a su niño, niño, estudia mucho y hazte neurólogo?
Ahí está mi niño, ahí está mi niño, que va a ser neurólogo. Se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y les recordamos a ustedes 610-100-138, el teléfono abierto para que dejen sus mensajes de voz. Muchas gracias a todos.
Alegro de verte, de saludarte.
Adiós. Buenos días. Adiós.
2023, Huelva Decide, con Ana Oreiro y Alejandro Ramos. ...2023, Huelva Decide.
Forget about it.